a continuar teniendo una lectura en
Génesis,
en el capítulo 25. Capítulo 25 de Génesis. Y vamos a empezar en el verso primero. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Cimrán, Oxán, Medán, Madián, Isba y Shua. Y Joxán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, hacia la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que bebe. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Luego, Será, Abel, Mitzam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Zerema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Bien, dejamos aquí la lectura y vamos a intentar continuar donde quedamos el miércoles anterior, para tomar un poco el hilo de la argumentación que íbamos siguiendo. Recordaremos que estábamos tratando el hecho de la promesa que Dios había hecho a Abraham, y decíamos que esta promesa que Dios había hecho a Abraham no se la había hecho exclusivamente a Abraham, sino a otras personas que tenían que ver de manera más o menos vinculante y estrecha con la vida de Abraham. Habíamos visto que esta promesa hecha a Abraham también había sido hecha a su mujer Sara, y lo veíamos en su momento en el capítulo 17, los versos 15 a 19. Recordamos que la promesa hecha a Abraham era de que de él descendería una gran nación, y que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra, aparte de la promesa de que esa gran nación que descendería de Abraham y Israel recibiría una tierra que en su momento vimos dónde estuvo ubicada y dónde estará, en mi criterio, sin duda, en el futuro. Pero no solamente a Abraham se le hicieron las promesas de que de su descendencia nacería una nación y naciones, sino que esa promesa se hizo también a su mujer Sara. Por lo tanto, en la mayor promesa que jamás Dios hizo a ningún ser humano, y que tiene que ver con la salvación, es decir, es una promesa de salvación para toda la raza humana, no solamente se la hizo a un varón, sino que también se la hizo desde el principio a una mujer, a la esposa de Abraham, a Sara. Pero también veíamos cómo esa promesa, o una promesa parecida a esa promesa, las dos cosas, esa promesa y una promesa parecida a esa promesa, se hizo a Agar, que era una sirviente de Sara, una egipcia, que fue utilizada para que Abraham tuviese una descendencia y pudiese heredar las promesas de Dios. Y la descendencia de Agar con su hijo Ismael también está incluida en la promesa que Dios hizo a Abraham de que en su descendencia serían benditas todas las naciones o familias de la tierra. A Agar se le hizo una promesa de que su hijo también descendería en naciones
una gran nación y naciones de su hijo, y también se les hizo la promesa de tener o de poseer una tierra. Que la promesa hecha a Abraham se hizo a Sara, se hizo a Agar, que esa promesa se le hizo a Ismael, y la recogíamos en el capítulo 17 y el versículo 20, y también en Génesis 21:13, de que de él descenderían 12 príncipes o 12 naciones, y que tendrían sus villas, su territorio y su tierra. La promesa se ratificó, la promesa hecha a Abraham, en su hijo Isaac, y también lo veíamos el último día. Y la promesa de una descendencia, de un pueblo grande, de una nación grande y de una tierra concreta, se volvió a ratificar cuando Dios se la hizo a Jacob. Y también creo que el último día veíamos en qué momento de la vida de Jacob ocurre esa promesa. Ahora, hace algún tiempo, cuando partíamos de Romanos 4, que fue lo que nos llevó a Génesis, en el que hemos estado todo este tiempo, partíamos de que en el capítulo 4 de Romanos había tres cuestiones fundamentales. ¿De quién es padre Abraham? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Y en qué condiciones fue justificado? Bueno, que fue justificado por la fe, hemos dedicado algunas horas a la consideración de este hecho. Ahora, ¿en qué condiciones fue justificado? Es algo que tenemos que introducir hoy aquí. Pues Abraham no fue justificado después de que se verificase en él la señal del pacto que viene relatada en el capítulo 17 y sobre la que meditamos en su momento. Es decir, la promesa de Dios y el pacto o la alianza de Dios con Abraham, Dios quiso ratificar este pacto mediante una ceremonia. Y dice el verso 10 del capítulo 17, y habla Dios: este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora, ¿en qué condiciones fue justificado Abraham? ¿Fue justificado después de circuncidarse, o fue justificado cuando era incircunciso? La palabra de Dios deja claro en Romanos 4, y en su momento iremos allí, de que fue justificado estando en la incircuncisión. Es decir, fue justificado por la fe, creyó Abraham a Dios, y su fe fue contada o imputada por justicia. Es decir, apareció justo delante de Dios porque creyó y confió en Dios antes de la circuncisión. De tal manera que la circuncisión no era lo que justificaba, sino lo que distinguía o ponía de manifiesto aquellos que estaban justificados por la fe. Y hay una cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta. Esta señal del pacto, la circuncisión, que es una señal, digamos, externa de una realidad interna que supone la conversión o la justificación por la fe, mediante la cual Dios ve a Abraham justo, no porque lo sea por sus obras y por sus méritos, sino porque Dios le justifica por la fe, por la confianza que Abraham pone en Dios y porque Abraham cree a Dios. Incluso llega a poner su confianza en Dios en situaciones contradictorias de una gran tensión. Bien, pues esta señal exterior del pacto nace antes, se verifica antes de que nazca Isaac. Si bien es verdad que de Abraham iba a descender una gran nación y muchas naciones, también es verdad que Dios hace una selección y dice: por la vía por la que en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, será por la vía de una de las naciones que va a descender de ti, por una nación concreta, y esa nación es el pueblo de Israel. Cuando se crea un conflicto, cuando nace Isaac, y entonces Ismael, que era 14 años mayor, de alguna manera se burla del niño, y como ya había una tensión muy grande entre Sara y entre Agar, se crea una problemática familiar seria. Y Sara, como recordamos, le dice a su marido Abraham que tiene que echar de la casa a Agar y a Ismael. Y veíamos el último día que cuando esto ocurre, a Abraham le parece aquello como un asunto muy grave, lo que le está proponiendo su mujer. Y dice que le pareció como algo muy grave a causa de su hijo, a causa de Ismael, su hijo, porque en última instancia Agar pertenecía a Sara, y ya vimos también cómo fue ese proceso, pero Ismael le pertenecía a Abraham, era su hijo, y según las leyes que mencionamos en su día, vigentes en aquel momento, recogidas fundamentalmente en uno de los escritos más antiguos de la historia de la humanidad sobre legislación y derecho, el Código de Hammurabi, ese hijo, Ismael, era también hijo de Sara, porque era el hijo de su sierva, y en determinadas condiciones pasaba a ser el hijo de ella, digamos adoptivo, pero era el hijo real de su marido. Dios interviene porque Abraham no está dispuesto en principio a ceder a esta petición de su mujer. Ha cedido a muchas, pero no está dispuesto a ceder a estas, y dice en el capítulo 21, verso 11, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí empieza a funcionar lo que es la soberanía divina. En la descendencia de Abraham, que sin duda era Isaac descendencia de Abraham, en cuanto que Isaac iba a ser hijo de Abraham y de Sara, a quien Dios les había hecho la misma promesa prácticamente, pero también Ismael era descendencia de Abraham, porque aunque dice: en todo lo que te dijere Sara oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, el verso siguiente dice: y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Así que hay dos descendientes, pero la canalización de la promesa de que en tu simiente o descendencia, que es lo mismo, serán benditas todas las familias o naciones de la tierra, Dios decide que sea por la vida de Isaac, por la vía de Isaac, y no por la vida, por la vía de Ismael. Ahí, es decir, o aceptamos eso como lo tenemos en la revelación de Dios, o criticamos a Dios como injusto. Ya tenemos que enfrentarnos con esa realidad. Porque Dios había hecho una promesa ahora, de que en su descendencia, es decir, en el hijo que tuviera, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y el primer hijo que tiene no es Isaac, el primer hijo que tiene es Ismael, y nace 14 años antes. Y ahora Dios le dice que no va por ahí la canalización de la promesa, aunque esa promesa incluye a ese hijo y a su descendencia, sino que la canalización de la promesa tiene que ir por la vía de Isaac. Es decir, que para alcanzar las promesas de Dios no se pueden utilizar, digamos, argumentos, argucias, sutilezas y estrategias humanas. Y ahí es donde, en los días que vivimos actualmente, y en toda la historia del hombre, pero en los días que vivimos actualmente, pues se sigue las estrategias humanas para querer conseguir las bendiciones de Dios. Y por eso, los que todavía tenemos, digamos, la fuerza moral, o un poco de fuerza moral, para reunirnos a estudiar la escritura en serio, somos pocos. No me refiero a los que somos esta noche, me refiero en general, somos pocos en todo el mundo, no en Oviedo, en la calle Lorenzo Brúñez, en cualquier parte somos pocos, porque se piensa que hay otras estrategias por las que se puede conseguir las bendiciones de Dios y otros caminos diferentes. Y eso se ve por todas partes, por todas partes. Utilizar estrategias humanas para conseguir las bendiciones de Dios. Cuando le dice: porque en Isaac te será llamada descendencia, la traducción de la Septuaginta de los 70, que tradujeron el hebreo al griego por primera vez, la Biblia, el Antiguo Testamento, traduce así, la traducción del griego que ellos utilizan, del texto hebreo, es así: por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Y en la Biblia nombre tiene relación, como es lógico, con una persona. Y vamos a ver en su día que la persona descendiente de Abraham, en que van a ser benditas todas las naciones de la tierra, no es ni Abraham, ni su hijo Isaac, ni su hijo Jacob, sino otra persona, descendiente de Abraham. Es una persona, y es un hijo de Abraham, y es un hijo de Abraham, pero no es Isaac. y se haces un tipo de ese hijo. Pero solo un tipo de ese hijo. Pero eso lo veremos en su momento. Entonces aquí lo que es interesante destacar es que esta señal del pacto externo de la circuncisión se hace, Abraham se circuncida y circuncida a su hijo mucho antes de que nazca Isaac. Por lo tanto, Ismael y Abraham se circuncidan el mismo día, con lo que esa señal externa que expresaba la realidad de recibir la bendición, digamos, salvífica de la salvación de Dios, en esa salvación de Dios estaba implicado Ismael y su descendencia. Y dice que el mismo día, Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y Ismael, su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Con lo que se está diciendo, que esa señal exterior de la circuncisión va a ser aplicada no sólo a esa nación especial y grande que se llamará Israel en su día, sino a todas las naciones de la tierra, es decir, a toda la raza humana, sin afección de personas. Y vamos a ver cómo cuando lleguemos a la simiente en la que son benditas o bendecidas o reconciliadas con Dios todas las naciones de la tierra, desaparecen las diferencias étnicas, las diferencias raciales, las diferencias culturales, y no hay más que un solo pueblo. No hay más que un solo pueblo. Pero todavía nos queda bastante para llegar a esa situación. Pero quiero destacar esto, que mucho antes, nada menos que 14 años antes de que sea circuncidado Isaac, que a partir del nacimiento, a partir del momento que se instaura la circuncisión, se circuncidaba al octavo día, y aunque esto no tenga nada que ver con lo que estamos diciendo, alguien puede decir, ¿y al octavo día por qué? Pues esto no lo aprendí yo, porque al octavo día, tristemente, no lo aprendí en ninguna reunión de medios cristianos, sino que tuve que esperar, estudiar 4 o 5 años de mi carrera de medicina para enterarme por qué al octavo día. Y ya para esa época tenía encima cientos y cientos de predicaciones y cantidad de estudios y de cosas oídas de mucha gente, y por descontado esto de la circuncisión también. Y fue un profesor de patología médica que explicó a todo el mundo por qué al octavo día. Hay detalles de la Biblia muy significativos, y es que cuando un niño nace, un niño o una niña, el intestino está virgen de gérmenes. Por eso hay que tener mucho cuidado con el periodo que se llama de los recién nacidos. Está libre de gérmenes. Al octavo día tiene gérmenes que sintetizan y producen una vitamina, que es la vitamina K, que es la vitamina antihemorrágica. Una persona no tiene vitamina K, pues es muy difícil contener una hemorragia. O sea que la palabra de Dios, cuando dice cosas, aunque sean escritas hace tanto tiempo, cuando se escogió el octavo día, no fue porque sí. ¿Tenían esos conocimientos médicos los que lo practicaban? No. Pero Dios sí. Dios sí sabía cuando se sintetizaba la vitamina K. y por lo tanto la operación que se hacía era más fácil de poder salir adelante sin que hubiese ningún problema. Bien,
cuanto a la descendencia de Abraham, y es una cosa muy importante que quizá en algún momento la hemos tocado, pero muy de pasada, y no estoy seguro que a lo mejor la hayamos captado. Y es que hay que diferenciar, o al menos yo creo, que habría que diferenciar la descendencia carnal, quiero decir, biológica, física, de Abraham, de la descendencia espiritual, porque hay dos descendencias de Abraham. Una es una descendencia que llamamos carnal en el sentido de una descendencia natural, biológica, y la otra es una descendencia espiritual, que no quiere decir que no tenga nada que ver con lo biológico, pero es algo más que lo biológico. Y ahí tenemos las dos descendencias en la Biblia, en el capítulo 4 de Romanos y en tantas partes de la Escritura. ¿Para quién desciende de carnalmente de Abraham? Porque la promesa hecha a Abraham es que de ti descenderá una nación y multitud de naciones, como veíamos un día de estos, o un conglomerado de naciones. Medio mundo descendió de Abraham, por decirlo de alguna manera. No estoy hablando de cifras exactas, esto es una manera hiperbólica de hablar. Medio mundo, pero muchas naciones. Vamos a ver cómo la descendencia de Abraham es algo más que lo que hemos manejado hasta ahora. Por eso hemos leído el capítulo que hemos leído. Los descendientes de Abraham están en el capítulo 25 y se nos abre un panorama extensísimo. Resulta que Abraham no solamente tuvo una descendencia de Agar, que fue Ismael, no solamente tuvo una descendencia de Sara, que fue Isaac, sino que tuvo una descendencia de otra mujer llamada Cetura, ahora explicaré algo de esto, y posiblemente de varias mujeres más. Por lo tanto, la descendencia de Abraham es, si Abraham fuese el árbol, es un árbol con multitud de ramas. Una rama muy importante es la rama que corresponde a Isaac y que luego después pasará hasta llegar a Jacob, y Dios le cambiará el nombre de Jacob, el usurpador, el que suplanta, porque suplantó a su hermano y le robó la primogenitura. Pero esto también entraba dentro de los planes de la soberanía divina, que el que nació primero, que era Esaú, que tenía que recibir esa bendición para transmitirla, fue sustituido porque nació el segundo, y además con unas estrategias desde el punto de vista, digamos, de lo que ocurre en el seno de una familia, impresentables y de auténtico desastre. Pero la soberanía divina tenía una línea marcada y iba por una parte. Un día a Jacob se le cambia el nombre de Jacob por Israel, que más o menos Israel significa Dios lucha, y también puede tener un significado de aquel que lucha con Dios. Y en el contexto va porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, porque se le cambia el nombre, y ahí aparece ya el nacimiento de... Así que vamos a ver, la descendencia de Abraham empieza aquí, no por Agar,
en este capítulo 25, en cuanto al orden de cómo está los textos, las perícopas. Perícopas se llama un trozo de textos, que hacen referencia a algo que tiene un hilo que los conecta. Empieza con esta mujer llamada Cetura. En hebreo es Ketura y significa incienso. Cetura es la traducción de la Vulgata. San Jerónimo tradujo la Biblia al latín y entonces tradujo el término hebreo Ketura por Cetura. Y aquí hay una descendencia de esta mujer de la que se forman naciones, y esta es descendencia de Abraham, que no está excluida de la bendición de la promesa de Dios a Abraham: en tu descendencia serán benditas las naciones de la tierra. No vamos a ver cada una de ellas porque no es para los investigadores y los que se han preocupado en plan de mayor erudición de descifrar el significado de cada uno de los descendientes de Cesura, porque se han perdido un poco en la historia, pero algunos sí están perfectamente identificados. Por ejemplo, llama la atención de que los árabes no descienden solo de Ismael, descienden también de esta mujer. Pueblos árabes, pueblos que jugaron un papel importantísimo durante la historia del pueblo de Israel y que se enfrentaron con el pueblo de Israel, esas naciones, en algún momento, y que intentaron interferirle en sus propósitos. Por ejemplo, algo que nos puede soltar, nos encontramos con que entre los descendientes de Abraham con esta mujer está Madián, y esto ya no suena, ¿no? Madián es una nación que en el Antiguo Testamento juega un papel importante y que tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, y que surgen muchos conflictos por la relación de este pueblo con los madianitas. Por ejemplo, una relación tan importante como que el suegro de Moisés, nos vamos a encontrar luego en el libro de Éxodo, cuando se relata que era nada menos que el sacerdote de Madián. Pero era el sacerdote del Dios de Abraham, no de otro Dios, del Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque los madianitas eran ismaelitas. Había una relación, o dicho de otra manera, eran árabes también. Y los ismaelitas vivían en Madián. Y vamos a ir, por ejemplo, para ver una cifra, al capítulo 37 de Génesis. Cuando el episodio de que los hijos de Jacob deciden, salvo el mayor, Rubén, que no está de acuerdo, deciden hacer algo con el hermano pequeño, José, que les molestaba. Rubén interviene para que no le maten, y para que lo metan en una cisterna, esperando que tenga la oportunidad de devolvérselo a su padre. Pero cuando Rubén no está, pasan por allí unos ismaelitas y entonces se lo venden, y ellos lo van a llevar a Egipto, y a partir de ahí sigue la historia de José. Pero vamos a ver en el capítulo 37, versículo 24: y le tomaron a José y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad,
y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Entonces ya tenemos un pueblo importante del Antiguo Testamento que se enfrentó mucho al pueblo de Israel y que tuvo muchos problemas y que contaminó a Israel de muchas maneras, a través de principalmente utilizando a las mujeres y utilizando, digamos, por decirlo de alguna manera, el libertinaje sexual que había entre este pueblo para conquistar, digamos, a gente del pueblo de Israel y para meterla en sus ceremonias. Otro de los descendientes que tenemos aquí, Shua, está perfectamente localizado. En hebreo es Shuah, terminado en J, y la Biblioteca de Autores Cristianos creo que acierta cuando dice que esta era la patria de Bildad, el amigo de Job. Si miramos en el libro de Job, para encontrar también otro pueblo descendiente de Abraham, miramos en el libro de Job, en el capítulo 2 y el versículo 11 del libro de Job, encontramos: y tres amigos de Job, Elifaz tenamita, Bildad suita, es lo mismo suita que suá, es exactamente la misma palabra, por lo tanto podemos aquí localizar. Pero más adelante, entre los descendientes de estos hijos primeros de Cetura y de Abraham, se encuentra Seba. Bueno, pues Seba está perfectamente identificada en la Biblia como los areos, que eran un pueblo árabe también de comerciantes y que también jugaron un papel importante en la historia de Job. Es que un día vinieron los areos, hicieron una carnicería humana y le llevaron muchas de las riquezas que tenían, ganados, etcétera, etcétera. No vamos a entrar. Por ir viendo cómo la descendencia de Abraham, de una nación y de muchas naciones, se extiende de una manera muy importante. Ahora, todos estos descendientes de Cesura, todos, están localizados en los estudios que hasta el día de hoy se han podido hacer como naciones o tribus que vivieron en el sur de Palestina, es decir, hacia el desierto, en el desierto, y ahí nació la historia de los árabes, en el desierto, cerca de la península del Sinaí. Entre la península del Sinaí y el Mar Muerto, pues hay desierto. Vivieron ahí y vivieron en el noroeste de Arabia, de lo que hoy se llama Arabia, que también era desierto en esa época. Luego después tenemos los descendientes de Agar. Y si nosotros vamos al capítulo 17 otra vez de Génesis para ver los descendientes de Agar, en el capítulo 17 y el verso 20: y en cuanto a Ismael, también te he oído, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Es importante el número 12 porque se repiten los descendientes de Abraham, que no son precisamente hijos de Sara, lo de los 12 naciones o 12 cosas. Bueno, pues cuando aquí en el capítulo 25 se habla de los descendientes de Ismael, nos da los nombres de los 12, y estos vivieron con toda seguridad en el noroeste de Arabia, de lo que era la península arábica, y nos da los nombres. Y al final dice 12 príncipes por familia, con su tierra y con su historia. Pero no termina solo ahí, sino que también está, digamos, Isaac. De Isaac desciende Jacob y Esaú, y de Esaú desciende una nación que también jugó un papel muy importante durante mucho tiempo en la época del Antiguo Testamento y en relación con el pueblo de Israel. Tan importante que en la época en que el Señor Jesucristo nace, Palestina, que estaba dividida en provincias, la más importante estaba gobernada por un rey que se llamaba Herodes el Grande. Y cuando en esa época Herodes el Grande, que había sido puesto rey por quien dominaba Palestina, que era el Imperio Romano, era un descendiente de Saúl, era idumeo, que aunque se había perdido a través de la historia casi la nación, resulta que los idumeos, como enemigos de la simiente de Abraham, en el que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todavía están ahí, casi en el momento en que Jesús nace. Porque cuando Jesús nace, vive el rey Herodes, y vive durante un tiempo, y vive durante un tiempo. Y entonces, para que encajen las fechas históricas, el nacimiento de Jesús, hay que retrotraerlo 4 o 5 años antes de lo que se piensa que fue el año del nacimiento, porque se sabe exactamente cuándo murió Herodes. Si se aceptase lo que se ha aceptado hasta no hace mucho tiempo, la fecha del nacimiento de Jesús, resulta que Jesús hubiese nacido 4 o 5 años después de la muerte de Herodes. Y no tendría sentido nada del relato de lo que hay en la Biblia, pero no fue así. Por lo tanto, hay que contar esa fecha supuesta de nacimiento 4 años, por lo menos 4 o 5 años atrás. Pero hasta ahí llegó la descendencia de Saúl, hasta un idumeo que era rey de la parte más importante de la partición de las provincias de Palestina, que pertenecían, digamos, a determinado delegado de Roma, del César, y que se enclavaba dentro de la provincia de Siria en aquella época. Bueno, pues ahí tenemos otra nación, y luego tenemos Jacob, sus 12 hijos, 12 tribus o 12 naciones. Pero hemos leído en el capítulo 25 que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Entonces aquí da la impresión de que al darle a Isaac todo lo que tenía, a los demás hijos que tenía no les dio nada. Leyendo en el Nuevo Testamento interlineal, que nos acerca a una lectura muy literal de lo que significa esta frase, Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, es una manera de traducir algo difícil de traducir, muy difícil de traducir, porque no se refiere a que todos los bienes que tenía y todas las cosas se las dio a Isaac, no se refiere a eso. Se refiere que Abraham le dio a Isaac lo que él tenía, es decir, la transmisión de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa le transmitió, eso fue lo que fundamentalmente le dio Isaac, la transmisión de la promesa. Y dio a Abraham a lo que todo a él, a Isaac. Eso es literalmente traducido, que parece que no tiene sentido. Bueno, el único sentido tiene que lo que Abraham tenía, que era la promesa de Dios, fue precisamente lo que se transmitió o lo que se le dio en ese sentido a Isaac. Dice, pero a los hijos de sus concubinas, Abraham dio dones. Ya se ve por el contexto, sin más, que si Abraham hubiese dado todo, a Isaac no le quedaría nada para los otros. Luego está hablando de otra cosa, ¿no? dio dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía en el oriente, es decir, hacia el este, y en la tierra oriental, hacia el este, que es lo mismo. Bueno, pues vemos cómo la descendencia, digamos, de Abraham, desde el punto de vista de la descendencia carnal, biológica, abre un abanico enorme de cantidad de naciones que descendieron de Abraham. Una gran nación y un conglomerado de naciones, como hemos visto en algún otro día. Y aparte de eso, una nación específica a través de la cual se canalizarían esas promesas. Primero pasaría a Isaac la promesa, después pasaría a Jacob, y así hasta que se llegase a un personaje en la historia de la salvación y en la historia de la humanidad, que sería la simiente de Abraham, en el que serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, para el próximo día vamos a ver cómo dos autores tan importantes como, o dos personajes tan importantes como Esteban por una parte y como el apóstol Pablo por otra, interpretan lo que es la simiente de Abraham. Y nos vamos a encontrar con alguna sorpresa. Nos vamos a encontrar cómo la interpreta Esteban, que la interpreta, en mi criterio, y quién soy yo para juzgar eso, pero en mi criterio, correctamente, y cómo la interpreta Pablo, que en mi criterio la interpreta correctamente, y sin embargo, las dos interpretaciones parecen antagónicas y diferentes. Pero eso ya tenemos que dejarlo para el próximo día, porque con eso ya nos meteremos en la descendencia, digamos, espiritual de Abraham, y seguramente pues daremos un salto al punto de donde venimos, es decir, al capítulo 4 de la Epístola a los Romanos.